Nacional e Internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
En Cartagena no tenemos afición, tenemos familia. Este domingo 6 de abril a las 13 horas nos jugamos mucho más que 3 puntos. Jimbi Cartagena versus Barça. Un partido donde cada voz suma, cada grito empuja y cada latido se siente en la pista. Llenemos el palacio como la gran familia que somos. Compra tu entrada y animemos juntos. ¡Vamos Cartagena! ¡Vamos Jimbi!
Hola, soy Sal Espín, dibujante murciano en Marvel Comics. Manga Experience Murcia regresa el 5 y 6 de abril en el cuartel de artillería, con un montón de sorpresas. Actriz internacional Harry Potter, Georgina Leonidas, Kathy Bell. Actores de doblaje Ron Weasley y Dubi. Shows, exposiciones y mucho más. Ven y vívelo. Información en @mangaexperience_Murcia. Ayuntamiento de Murcia.
Cartagena, el Jimbi no es solo un equipo, es nuestra familia. Este domingo 6 de abril a las 13 horas nos reunimos en el Palacio de los Deportes para luchar juntos. En la pista ellos dejan el alma, en la grada nos toca a nosotros. Vístete de rojo, canta, vibra y siente el orgullo de ser parte de esta familia. Compra tu entrada y que se escuche nuestro latido. ¡Vamos Jimbi!
Deportes. Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí comenzamos este tiempo para el deporte hasta las 3:30. Para resumir en poco más de 3 minutos la actualidad de este día de hoy, en el que hay fútbol sala. Hoy hay dos partidos para los equipos de la región de Murcia. El Pozo Murcia Costa Calidad, que visita al equipo del Inter Movistar en tierras madrileñas. En un día en el que el Real Murcia sigue preparando, ha comenzado ya a prepararlo, que será el partido frente al filial del Real Betis el próximo domingo a las 7:30 de la tarde en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Pero al mismo tiempo ya va preparando lo que será el compromiso de la próxima semana, recibiendo a la Ceuta el domingo, el sábado, día 12, a las 8 de la tarde en el Enrique Roca. Y también ya pensando en lo que será ese partido vital, pero evidentemente el Real Murcia no puede fallar en ningún compromiso más. Recupera a Esteban Chavergic para ese encuentro del próximo domingo. También hoy ha sido reconocida por excelencia la Vuelta Ciclista a la región de Murcia. Le ha sido concedida la mejor valoración. Una Vuelta Ciclista a la región de Murcia que también ha recibido la buena noticia y la petición de poder ser Pro Series 2. ¿Eso qué significa? Poder tener dos etapas en la edición del próximo año, es decir, la categoría de segunda división. En baloncesto, UCAM Murcia ya piensa en el partido del sábado, 9:45 de la noche, frente a Valencia Basket en La Fonteta. Hoy ha sido turno para Juan San Ros, los que puedan que luego lo escuchen, porque ha dicho cosas muy interesantes. Ha reconocido que no está bien, que no estoy en mi mejor momento y que desde luego así lo tiene complicado ayudar al equipo.
Pero hay que luchar en todo partido, nadie sabe. Bueno, vamos y sorprendemos a alguien. Muchos altos y bajos. Pienso que físicamente no me encuentro en mi mejor momento casi toda la temporada. Problema de rodilla, problema de tobillo, pero tratando de darlo todo. Sinceramente no me gusta lo que estoy viendo de mí mismo, del baloncesto que estoy jugando. Y es feo decirse porque yo soy el primero que me critico mucho en el campo y no estoy siendo el mismo jugador, por ejemplo, de la temporada pasada o otras temporadas donde me gustaría apoyar más, dar más y no lo estoy haciendo para nada.
No lo estoy haciendo y recordamos, juega el Pozo. José González ha dicho que hay que intentar que se alargue la crisis de Inter.
Tenemos que intentar por todos los medios alargarla, que no sea nuestro partido el punto de inflexión para ellos. Al final, obviamente, que ellos quieren, ¿no?, ante el Pozo cambiar esa dinámica. Ya salieron en rueda de prensa ya sus tres capitanes, llamando un poco al orden, llamando a la afición. Y nosotros, bueno, tenemos que
ser esa. A las 7 de la tarde en Torrejón de Ardoz. Recuerda, escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. El deporte sigue en COPE más Murcia hasta las 4 de la tarde.
Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia en este día de hoy caluroso, por cierto, en la capital de la región. En principio decían que mañana iba a llover, ahora mismo no está el cielo muy nublado y las previsiones están cambiando, con lo cual vamos a ver qué ocurre en la jornada de mañana. Mientras tanto, pues estamos ya en mitad de semana y empezando a pensar en los compromisos del fin de semana. Eso sí, el Pozo Murcia Costa Cálida, luego recuperaremos algunos audios de José González, juega esta tarde a las 7 frente a Inter Movistar en Parque Corredor, en Torrejón de Ardoz. El conjunto charcutero buscando seguir creciendo en la tabla clasificatoria. Mientras tanto, el Real Murcia piensa y prepara el partido del próximo fin de semana, del domingo a las 7:30 de la tarde, frente al Betis Deportivo, pero al mismo tiempo también en el partido frente al Ceuta de la próxima semana, de la semana siguiente, a las 8 de la tarde, frente al actual líder de la clasificación. Para ello, el Real Murcia ha lanzado una promoción especial para sus abonados con motivo de ese partido. Los abonados podrán adquirir entradas adicionales por solo 10 euros en las zonas de córner de tribuna y de lateral del estadio. Entradas adicionales al precio de 10 euros para abonados, zonas disponibles, el córner y en tribuna lateral y en tribuna y lateral, válida hasta el sábado, este sábado a las 10 de la noche o hasta agotar existencias. La compra disponible en la tienda oficial del club. Los precios generales del partido son los 15 euros en los fondos, tribuna 20, 25 euros, 20 en lateral, 25 en tribuna y 15 euros la grada visitante. Son un total de 5.200 localidades en esos sectores los que ha puesto a la venta el Real Murcia para beneficiar a sus abonados. Mientras tanto, el equipo se ha marchado hoy hasta San Pedro del Pinatar para seguir realizando y preparando el partido del próximo sábado, del próximo domingo, porque la semana siguiente es sábado, como decíamos. Un Real Murcia en el que, en principio, estará en disposición de jugar Esteban Saveljic y en el que su sustituto el otro día, Anchon Jasso, aunque no comenzó excesivamente bien, acabó siendo importante en esa victoria del Real Murcia por 3-0 en el compromiso del pasado fin de semana frente al Recreativo de Huelva. Y ahora toca ya centrarse en ese enfrentamiento contra el Betis Deportivo, que además fue uno de esos equipos que se llevó los 3 puntos del Enrique Roca en la primera vuelta de la competición y un equipo que llegó a ser líder y que ahora lleva bastantes semanas sin conseguir sumar excesivos puntos. Y esperemos que el Real Murcia sea capaz de mantener su racha en la Ciudad Deportiva Luis del Sol para entrar en esas últimas 8 jornadas de competición dependiendo de sí mismo. Hay una cosa clara: si el Real Murcia es capaz de ganar todos los partidos que tiene desde este próximo fin de semana hasta el final de liga, acabará ascendiendo por aquello de que tiene que venir a la Enrique Roca el Ceuta, que es el líder, que está a 1 punto. Si el Real Murcia es capaz de ganarle, le superaría en 2 puntos y si gana el Real Murcia todos sus partidos, como digo, sería campeón, ascendería como primero, pero claro, ganar 9 partidos de forma consecutiva, pues como se antoja, bastante complicado, más en un grupo como este, en el que hay una tremenda igualdad. Hoy, como decíamos, ha hablado Anchon Jasso, el jugador, el central del Real Murcia, en torno a cómo está el equipo de cara a ese compromiso del próximo fin de semana y sobre todo las sensaciones que tuvo el pasado domingo. Lo escuchamos lo que ha dicho en la web oficial del club, Anchon Jasso.
Bueno, pues buenas, ¿no? Siempre que se gana y más con un resultado bastante, pues un 3-0, pues siempre son buenas, ¿no? Y al final, pues eso, la vuelta al 11 y todo, pues contento por cómo fue el partido.
Precisamente por la vuelta al 11 te quería preguntar, ¿cómo te sentiste tú después de varias jornadas?
Bien, pues al final el trabajo tiene como, vamos a decir, como su recompensa, ¿no? Al final, pues entrenas para estar preparado y cuando llegue la oportunidad, pues dar lo mejor de sí.
Y bueno, sensaciones de la semana de trabajo de cara al partido del Betis.
Bueno, la verdad que muy buenas. Últimamente están siendo muy buenas. Y eso, pues ir trabajando el partido del Betis para sacar el mejor resultado posible.
¿Y qué esperas de ese partido ante el Betis Deportivo?
Bueno, pues ante todo, a hacer bien nuestro trabajo, centrándonos en nosotros mismos, que creo que es lo importante, y creo que con eso ya el resultado vendrá a priori, pues vendrá bien. Luego ya, pues ya sabemos que los partidos puede pasar cualquier cosa.
Vamos a ver qué es capaz de hacer el Real Murcia en ese encuentro del próximo domingo a las 7:30 de la tarde en Sevilla, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Un Real Murcia que, por cierto, ha fichado a una jugadora extranjera para su equipo femenino. Se trata de la jugadora estadounidense Bailey Martínez. Es una centrocampista de 18 años que procede de la California State University de Los Ángeles. Llega a Murcia con el objetivo de sumergirse en la metodología de trabajo del club, perfeccionar su técnica y ampliar su visión del juego en un entorno profesional, según ha indicado desde el club que preside Felipe Moreno. Igualmente apuntó que dicha incorporación responde a la apuesta del club por proyectar su filosofía futbolística más allá de nuestras fronteras, ofreciendo oportunidades de aprendizaje a jóvenes talentos de distintos países. La norteamericana se integra en una estructura de fútbol femenino que cuenta con su primer equipo militando en el grupo quinto de la tercera federación, en el que ocupa el séptimo puesto con 42 puntos en 26 jornadas. El Real Murcia femenino, que evidentemente está en ese intento de crecimiento. Recordamos las entradas que se pueden adquirir hasta el próximo fin de semana para presenciar el partido del Ceuta. Los precios especiales. Después, evidentemente, me imagino que el club dispondrá de algunas otras ofertas de cara a ese compromiso. Al mismo tiempo, en segunda federación, el UCAM Club de Fútbol hoy ha vuelto al trabajo para comenzar a preparar el encuentro frente al filial de la Almería del próximo domingo. Vuelve a las 12 del mediodía, el horario habitual de UCAM Club de Fútbol durante muchos años en el Bishoker la condomina, y está obligado a ganar el conjunto de Javi Motos para no complicarse su clasificación para ser equipo de fase de ascenso, porque se antoja muy complicado que el equipo sea ahora capaz de acceder a la primera posición, más teniendo en cuenta que hay un partido espectacular el próximo domingo a las 12:30 entre el Juventud Torremolinos y la Unión Atlético, jugándose el primer puesto del grupo cuando van a quedar solo 6 jornadas para el final de la competición. Dejamos por ahora aparcado el mundo del fútbol y vamos a hablar de baloncesto, de UCAM Murcia Club Baloncesto, porque el equipo universitario ya intenta hacer la machada en esta recta final de meterse en puestos de, primero, en puestos de Europa, que lo no va a tener fácil de cara a la próxima temporada el equipo universitario, porque hay equipos como el Juventud de Badalona que va a querer jugar la Basketball Champions League. También, incluso si no fuera capaz de ganar la Eurocup, la FIBA está intentando rescatar a Valencia Basket, que juega hoy las semifinales de la Eurocup. Hay equipos que quieren jugar la Basketball Champions League, como Zaragoza, que este año ha jugado la otra competición de la Basketball, de la Champions, la otra competición europea. Y parece que, bueno, Valencia Basket sí que abriría un camino para jugar la Euroliga si es capaz de... Bueno, me he confundido yo. Valencia Basket quiere jugar la Euroliga si consigue ganar la Eurocup, y es Gran Canaria el equipo al que la BCL le abriría las puertas para jugar la próxima temporada. Por tanto, no va a ser fácil sacar plaza europea para un UCAM Murcia que se tiene que centrar ya en ganar partidos. Hoy decía Howard San Ross, muy interesante, por cierto, la rueda de prensa de Howard San Ross, íntegra, está en cope.es/Murcia Audios, y la verdad es que primero ha empezado suave, pero después él mismo se ha autoinculpado de que las cosas no estén saliéndole. Podía haber dicho muy fácil, luego ahora lo iremos escuchando. Estoy en el mismo tono que todos, no, ha dicho que está peor y que no termina de encontrarse. Pero eso sí, quiere mantener los objetivos hasta final de temporada.
Pequeños detalles, creo que pequeños detalles que hacen la diferencia al final. Nosotros nunca tenemos, canastas fáciles o situaciones donde anotamos fácilmente. Todo es luchar y eso al final te cansa al final, y para ellos es más fácil. A lo mejor nos dormimos en un inbound, nos dormimos en una defensa y ellos están anotando más fácil. Creo que los detalles son los que hacen la diferencia a la larga, y estamos pagando casi toda la temporada.
Jornadas. Ayer el capitán dijo aquí que hay que seguir mirando con optimismo y que vosotros dentro tenéis claro que vais a pelear hasta el final por el objetivo de entrar en playoff o en Europa.
Sinceramente, pienso que UCAM representa eso, la humildad y el trabajo que, que ponemos allá afuera. Creo que no hay ninguno de los jugadores que no piense del hecho de poder entrar o poder acceder a los playoffs, y sobre todo quedarse en Europa, que sería el gol principal, para no para nosotros, sino para también para el equipo.
Bueno, eso ha sido el comienzo prácticamente de la rueda de prensa. Después ha reconocido que no se encuentra bien y que no está ayudando al equipo.
Entonces ahora mismo es como que no voy a decir nada que me van a agotar del equipo, pero bueno. No pienso que ahora mismo tengamos que pensar al pasado. Tenemos que pensar al futuro y a lo que pueda venir. Obviamente cada uno tiene su mal sabor del hecho de no participar en los cuartos de finales en BCL. Claramente tenemos todavía el mal sabor de no participar en la Copa del Rey. Personalmente yo, no sé, mis compañeros, pero pienso que también ellos lo compartan. Sobre todo viniendo de una temporada como hicimos, que no perdimos en casa, y ahora nos vemos con pérdidas en casa o pérdidas de 15, de 20 puntos. Es un poco dura de no ver la realidad y decidir que no somos el mismo equipo que a lo mejor estuvimos el año pasado. Entonces, para mí personalmente, yo me siento bajo por eso. Una, por mi prestación, que no es la mejor, que todo el mundo ha visto. No meto de afuera, no meto de adentro, no defiendo a nadie. Entonces me siento como que no estoy aportando el mío al baloncesto de Luqueño. Y me siento mal por eso yo. No es que yo trate de decir que es culpa del equipo. Personalmente yo no aporto mi pedacito, y pienso que también eso aporte a que el equipo está perdiendo, o que haya perdido, o que no ha cumplido con los objetivos que nos hemos puesto al principio de la temporada.
Sito Alonso ha dicho en reiteradas ocasiones que esperan y están deseando que llegue el mejor Howard San Ross, que sabe que lo puede hacer, y ha respondido esto en agradecimiento, el jugador cubano.
Da alegría saber que Sito piensa así, pero también como que te pone ese peso sobre la espalda que estoy más que preparado a tener, que no es la primera vez ni la última, espero. Pero como he dicho antes, no creo de haber estado a la altura de lo que el equipo necesita de mí, y pienso que también es parte de ello el hecho de que la temporada vaya como vaya. Absolutamente, para ello trabajo todos los días, para ello estoy aquí, para ello vengo todos los días y aporto un poquitico en la esperanza de poder estar a la altura de lo que se espera Sito, de lo que se espera mis compañeros, de lo que se espera Luqueño.
Poquitico, que le ha salido casi muy murciano al jugador cubano que se ha instalado en la región de Murcia. No me interesa lo que digan los demás.
A lo mejor por eso me dicen loco, a lo mejor por eso que dicen que... Pues sinceramente a mí no me interesa, no me interesa lo que piense la gente, no me interesa. A mí lo que me interesa es que mis compañeros, los entrenadores, el equipo esté bien, y admitiendo que yo no estoy bien, pienso que ellos también se dan de cuenta de eso, y pienso que ya siendo a esta edad, esconderme detrás de qué, de palabras o de acciones que yo pueda decir o hacer, es inútil. O sea, la realidad es esa, la realidad es que no estoy jugando bien, no soy el Howard que se esperaban a lo mejor de la temporada pasada o de todas las temporadas, no soy el mejor defensor de la BSL de la temporada pasada, no lo fui este año, y es normal que yo lo diga aquí, lo diga. No me interesa que una rueda de prensa, no me interesa si te lo digo aquí en privado, en el bar o en el restaurante, porque es la realidad que se está viendo, los números están ahí, los resultados están ahí. Entonces, esconderme detrás de que de palabras o de acciones, no, a mí no, sinceramente no me cambia nada, porque si estuviéramos ganando y fuera otra la situación, yo te diría, bueno, uff, menos mal que estamos ganando y no se nota que yo no estoy haciendo mi trabajo. Pero si no estamos ganando y es lo que es, yo te lo digo, yo no tengo ningún problema. O sea, no me voy a esconder, no soy quien soy, por eso trabajo todos los días para ser una mejor versión de mí, pero no estoy llegando a ser esa persona, ese jugador, y lo admito, o sea, no tengo ningún problema.
Es difícil encontrar que un deportista asuma su responsabilidad de esta manera
y que lo haya dicho así. Yo le preguntaba después por las sensaciones que tenía después de esos últimos 15 minutos del partido del otro día frente a Moraván Andorra y si este era el camino, si ahí estaba empezando a aparecer el mejor Howard, pero tampoco es que se haya echado flores y ha dicho, vamos, no, cuidado, escúchenlo.
Es decir, estoy volviendo. Creo que fue como que el entusiasmo del partido en ese momento de volver de menos 15 o lo que fuera y de estar ahí, de luchar y ver a todos mis compañeros animar, la afición animar, los entrenadores animar y creo que era algo como todo junto, ¿no? Entonces salió tan perfecto que es la cosa que te digo que como que me, como decía antes, que no tengo la voz tan feliz o esto porque luchas tanto que al final no llegas a ganar y es como que te sientes un poco amargo, ¿no? Pero pienso que sí, que deberíamos de coger, por ejemplo, esos 15 minutos y de verdad ponerlo en lo que queda de las 9 temporadas que quedan y de seguir luchando para lograr esos objetivos que de verdad que podemos hacer, playoff, quedar en Europa, y pienso que de verdad deberíamos enfocarnos en ello. Hay muchos entrenadores que yo leía que, por ejemplo, Itudis decía que, porque está jugando ahora también contra ellos, que son la mejor ofensiva de Europa, después, o incluso del mundo, después de la NBA. No, fue lo que leí, no sé, no me acuerdo ahora dónde fue, y te pones a pensar que tienes que ir ahí a dar una sorpresa, o ir y dar una sorpresa, sería una cosa estupenda para la moral del equipo, para nosotros mismos, y son esos partidos que tú dices, hay que jugarlos, y te gusta jugarlos, porque, como quiera que sea, son emocionantes ver que el equipo, en este caso, por lo bueno que son o por lo bueno que es la temporada que le está saliendo y nos gustaría ir y enfrentarnos y de verdad ver nuestro baloncesto jugar mejor que el de ellos. Sería estupendo.
Valencia Vázquez, de lo que se refería el jugador cubano, el internacional cubano, que desde luego no voy a ponerme a aplaudir aquí, pero ya me gustaría a mí que todos los deportistas cuando salen a rueda de prensa dijeran cosas como las que ha dicho Howard San Ross y como las que ayer dijo Nemanja Radović. 47 minutos para 48, pasan de las 3 de la tarde. Vamos a hablar un ratito de tenis y realidad virtual.
Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues seguimos y vamos a hablar un ratito de tenis, pero sobre todo de tenis de una forma diferente. La pasada semana, recordar que hablábamos aquí, contábamos que el Real Murcia Club de Tenis y la UCAN habían implementado un proyecto pionero de realidad virtual. En una primera fase participaron 9 alumnos de competición del Club de Tenis, del Centenario Club de Tenis de Murcia y, como decíamos, culminó esa primera fase el pasado jueves con esos niños de entre 10 y 12 años que compiten a nivel regional y nacional. Tras una valoración inicial en pista, estos tenistas combinaron a lo largo de 6 semanas clases reales en las instalaciones del club y sesiones de realidad virtual. En estas últimas se han llevado a cabo ejercicios de concentración, precisión y toma de decisiones. Pero para ello vamos a hablar de este proyecto con Rafael Melendreras, que es investigador del grado de Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación, también con Rafael Berenguer. Rafael Melendreras, ¿qué tal? Muy buenas, Rafa.
Hola, muy buenas.
Bueno, iba a decir una cosa. Yo las primeras gafas virtuales me las puso Rafa, precisamente, en la UCAN. Y andaba yo un poco perdido ese día.
Pues sí, la verdad es que con la tecnología virtual llevamos muchos años. Porque tuvimos un alumno muy innovador que desarrolló un casco y se fue a Los Ángeles, a California, con ese casco. Y bueno, y luego ya después, la verdad es que la unidad de experiencia del usuario que dirige Pablo López Guardiola, que es un compañero de aquí de la universidad, está tirando muy fuerte de todas estas tecnologías. Y bueno, los investigadores pues también, obviamente, nos subimos al carro y tratamos de aplicarlas, bueno, pues en no solo en la docencia, sino como bien comentas, pues sobre todo ahora mismo en proyectos de investigación.
¿Y cómo fue esa primeras 6 semanas de trabajo y qué conclusiones se pueden sacar de esta primera experiencia?
Pues mira, te explico muy brevemente. Resulta que un día, bueno, pues por redes sociales y tal, llega a mi conocimiento el hecho de que la ATP había desarrollado, en colaboración con una empresa, creo que es americana, que se llama Sense Arena, una aplicación para, mediante gafas de realidad virtual, poder entrenar a tenis. Uh-huh. Bueno, lo primero que me llamó muchísimo el interés, y entonces lo primero que hice fue, pues bueno, hablar con compañeros de aquí de la Facultad de Ciencias del Deporte para, bueno, pues para ver si podíamos acceder a esa tecnología, echarle un vistazo a ver qué posibilidades podía traer. El caso es que, bueno, la estuvimos probando y la compramos, la estuvimos probando y nos pareció muy interesante, en este caso, trasladarla al club de tenis, que es un ámbito que para mí pues también es muy familiar porque estoy ahí en la junta directiva, el hecho de evaluar si en las escuelas de tenis, en los chavales que entrenan en competición, los ejercicios que tienen esta aplicación y que en principio se habían diseñado en colaboración con profesionales del circuito, podían realmente, bueno, pues, aportar algo a los entrenamientos presenciales que se llevan a cabo pues a diario ahí en la escuela de tenis. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que nos sorprendió mucho porque le pusimos las gafas a una gran mayoría de los monitores que allí trabajan y bueno, y estaban entusiasmados, ¿no? Porque pensaban que sí, que podían haber ciertas aportaciones, ciertos ejercicios que podían, en este caso, bueno, pues mejorar el rendimiento de estos tenistas. Uh-huh. Y nada, y entonces con todo eso lo que hicimos fue pues diseñar una serie de experimentos. Como has comentado, el primero es el que acabamos de terminar. Lo hemos hecho con chiquillos que tienen entre 10 y 12 años. Ajá. Y bueno, y sobre todo, efectivamente, hemos trabajado muchísimo ejercicios de reflejos, ejercicios cognitivos, luego también toma de decisiones en pista, que al final, bueno, pues son cuestiones que en este caso, pues a estas edades son muy importantes, sobre todo también junto con el tema de la concentración, porque, uh-huh, bueno, pues los chiquillos a esta edad se distraen mucho.
Y es que además tenéis previsto replicar el proyecto para niños de 12 y 14 años y 14 y 16 años, es decir, poco a poco ir subiendo un poquito la gente con la que vais a experimentar, los jóvenes con los que vais a experimentar, y buscaréis esos resultados, ¿no?
Sí, ahora mismo estamos analizando los datos, porque realmente, mira, básicamente lo que hicimos fue unas pruebas reales en pista, luego hemos estado 6 semanas combinando entrenamientos presenciales con entrenamiento virtual, y luego hicimos lo que se llama un post-test, que es volver a la pista y ver, bueno, si esas actitudes que hemos estado trabajando realmente las vemos, bueno, que realmente se han materializado y los chavales, bueno, pues demuestran en pista que realmente han aprendido y, bueno, y han adquirido esos conocimientos y esas habilidades. Uh-huh. Entonces, realmente, bueno, te digo para que lo sepas que cada semana los chavales que vienen a entrenar, bueno, como al final no deja de ser también una experiencia parecida a un videojuego, venían con mucha alegría, con muchas ganas, han entrenado súper bien, les ha encantado la tecnología, nos están preguntando que qué pasa, que por qué paramos, que quieren seguir con ella.
Claro. Quieres ser, claro, casi no se lo pueden tomar como un juego, ¿no?
Es importante porque es una motivación.
Claro.
¿Sabes?
Lo importante es que no se lo tomen como un juego, ¿no, Rafa?
Claro, ellos también saben, porque se lo toman muy en serio. O sea, a pesar de ser un juego, como son chiquillos de competición, saben que después de hacer los ejercicios salen puntuaciones y, claro, todo eso se lo toman súper en serio. Uh-huh. Entonces, bueno, les ha gustado y bueno, y también los padres, en este caso también tengo que decir que bueno, también han visto muy positivamente, no hemos tenido ningún problema, todo lo contrario, ¿no? Porque bueno, consideran que es una innovación interesante y bueno, y ahora nos toca a nosotros decir si esa innovación con el planteamiento que hemos hecho, bueno, pues va a suponer un antes y un después en cómo van a entrenar los chiquillos y bueno, para todo eso efectivamente, pues con una franja de edad tan pequeña no es suficiente, ¿no? Sino que tenemos que tratar de extender un poco lo que es este estudio a otras edades y ver, bueno, pues en cuáles funciona mejor, cuáles son los ejercicios que mejor encajan y que dan mejor resultado. Pero bueno, yo creo que esto es una tecnología que ha llegado para quedarse, sinceramente.
Y para,
como he comentado, sobre todo también por una cuestión de motivación.
Y para seguir un poco progresando, quiero decir, creciendo, hombre, yo no veo ahora mismo, ¿no? No sé, tú que además sabes de tenis y has visto mucho tenis, el Carlos Alcaraz, el Djokovic y toda esta gente, en un día, en un futuro, quizás este tipo de ya los profesionales sería otra arma de trabajo, podría ser otra arma de trabajo, ¿no?
Pues mira, Precisamente esa es una de las cuestiones que también estábamos analizando al principio, ¿no? ¿Hasta qué punto la tecnología forma parte a día de hoy del entrenamiento del día a día de estos jugadores? Ya existen sistemas que les permiten entrenar reflejos, que son cosas que lleva también la tecnología virtual, sobre todo lo que te digo, el tema de concentración, pero lo que espera un jugador profesional con una raqueta virtual entrenando en una sala, ¿sabes? No en una pista de tenis, porque realmente, claro, estos entrenamientos,
sí,
lo que es la movilidad la tienen, pero lo que son los desplazamientos no son, no pueden ser muy grandes,
yeah,
porque estamos en una sala, estamos en una habitación. Entonces sí que hay muchas cosas también que van a ser fruto también de los resultados que obtengamos, que van a ser un poco recomendaciones, ¿no? Para todas estas empresas que se dedican a desarrollar este tipo de aplicaciones. Bueno, pues tratar de buscar un equilibrio, ¿no? Porque hay cosas que se pueden mejorar y si se introdujesen, pues quizá también serían, bueno, pues muy positivas porque permitirían hacer un mayor rango de entrenamientos.
Hace 5 años, estoy acordando porque lo has dicho antes, con los confinamientos, lo que hubiera supuesto esto, ¿no? En aquel momento.
Claro. Sí, desde luego, desde luego. Lo único que pasa es lo que te digo.
Pero eso también ayudó, Rafa.
La tecnología virtual no es una tecnología pensada para correr.
Ya.
Para hacer desplazamientos muy grandes. Es una tecnología más bien pensada para estar con un nivel de concentración muy alto dentro de un mundo muy parecido al mundo real y tratando de mejorar determinados aspectos. Porque ya te digo que bueno, las sensaciones con la aplicación, que era algo que nos preocupaba, ¿no? ¿Qué sensación van a tener? Pues ¿se va a parecer mucho a jugar un partido de tenis de verdad o a golpear una bola? Hay una distancia importante.
Sí.
Pero como te digo, hay otras componentes que en este caso suplen esa sensación puramente de realismo y que sí que pensamos que pueden permitir, bueno, pues en este caso mejorar el nivel del jugador, pero bueno, abordando otras facetas, ¿no?
Pues yo tengo una cosa, cualquier día que hagáis un ensayo con gente, con chavales, no para hacerlo yo, ¿eh? Pero sí que me apunto para ver cómo funciona eso y ver cómo trabajáis y hacer una cosita chula.
Hombre, dalo por descontado, estás más que invitado y seguro que te engancha, ¿eh?
Bueno, por cierto, como persona que sabes mucho de tenis, y ¿ves a Carlito ganando algún Grand Slam y lo que queda de año o qué?
Hombre, yo siempre veo a Carlitos como favorito.
Ahora que ha vuelto de la Riviera Maya y todas esas cosas que lo han pillado allí.
¿Perdón?
No, ahora que ha devuelto ya, ha cargado pilas en la Riviera Maya con toda la familia. Está entrenando en el Murcia Club de Tenis. Esta mañana está entrenando allí, ayer entrenó.
Ayer entrenó, hoy está entrenando. Pues hombre, yo...
Preparando la temporada de tierra.
Sí, creo que el club es, bueno, desde luego que para él es como una segunda casa. Y hasta ahora, bueno, pues los entrenamientos que ha hecho allí, y luego, fíjate, luego después ha hecho unos resultados
formidables, ¿no? Sí, sí. Bueno,
entonces,
a ver.
Bueno, yo lo que te he comentado, yo creo que Carlos es un portento, es un jugador que en cualquier momento se pone al nivel y puede darnos muchas alegrías. Y por tanto, bueno, pues ojalá y estaremos ahí, vamos, animándolo y siguiéndole sin lugar a dudas.
Yo le veo levantando la Copa de los Mosqueteros por segundo año. Sería bien, ¿eh?
Que Dios te oiga.
Rafa, que ha sido un placer charlar contigo y que vamos a ir viendo cómo está funcionando todo este proyecto y cualquier idea de estas que tengáis, ya sabéis, que nosotros nos apuntamos por lo menos a ver y a difundirla.
Pues muchas gracias y solo decirte nada, que además de los compañeros de Ciencias del Deporte y de los de la Escuela Politécnica, que somos nosotros, también tenemos compañeros investigadores de Ciencias de la Salud, sí, que también en estos casos con niños.
Manuel Pardo.
Claro, no. Tenemos a Manolo también, correcto, y bueno, que somos un equipo multidisciplinar que al final, bueno, pues para abordar todo este tipo de proyectos es sin duda alguna necesario.
Y la Cuan siempre estará ahí. Gracias, Rafael.
Gracias, Vicente, un saludo.
Gracias, Rafael Melendreras, por estar con nosotros este ratito. Recordamos que la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia ha sido reconocida con la mejor puntuación que se le puede dar por parte de la Unión Ciclista Internacional, que ha presentado su candidatura y su solicitud para ser una carrera Pro Series 2, poder tener 2 etapas en la edición del año 2026. Recordamos que el Pozo Murcia Costa Cálida, a partir de las 7, visita Inter Movistar en Torrejón de Ardoz, buscando que el equipo madrileño siga su racha negativa. Recuerda también que escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Más deporte a las 8:30 de la Interna y a las 9, tiempo de juego con ese Atlético de Madrid-Barcelona. Nos vemos mañana.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A las 10 de esta noche, hora española, Donald Trump anunciará una batería de aranceles a escala global, como casi todo lo que hace y casi todo lo que dice. Trump ha buscado en estas horas generar una expectación mundial al más puro estilo del presidente. Política espectáculo en la que incluso tiene un eslogan para la ocasión: el día de la liberación. No sabemos quién es exactamente el opresor de Estados Unidos, pero está claro que Trump presenta a su país como una víctima del sistema, un pagafantas, y él se sitúa como el salvador. Resulta todo bastante paradójico, teniendo en cuenta que Estados Unidos ha sido precisamente uno de los países que más ha contribuido al impulso de la economía global, de los que más ha participado y uno de los que más se ha podido beneficiar. Precisamente por eso, porque es una de las grandes economías del mundo, Trump va a intentar ahora cambiar las reglas de juego de forma unilateral, imponiendo un muro arancelario. Estados Unidos, como cualquier país, tiene todo el derecho del mundo a proteger su economía si piensa que se está dañando, pero pretender imponerlo sin ningún tipo de negociación no parece a priori la mejor idea, ni siquiera para ellos. Cuando hablamos de aranceles, al final hablamos de comercio, y el comercio lleva implícita la negociación. Por eso la agresividad económica de la Casa Blanca también puede entenderse como un intento de forzar a negociar por las bravas. Primero levanto el muro y después, si quieres pasar al mercado estadounidense, tendrás que negociar conmigo nuevas condiciones. Lo malo de esto es que parece olvidar que los muros se pueden levantar en cualquier sitio, y ahora mismo todo el mundo prepara reacciones al anuncio que vaya a hacer esta noche Trump. Mañana mismo la Unión Europea anunciará su respuesta, y así todos los mercados mundiales. La conclusión es que lo que puede venir no es bueno para nadie. La incertidumbre ahora mismo se está sintiendo en las bolsas y miles de empresas de todos los tamaños están conteniendo la respiración también allí en Estados Unidos. Y en España, por ejemplo, las empresas relacionadas con el aceite, el vino, la maquinaria industrial y sus componentes. Los consumidores son los que se quedan dentro del muro y pagaremos las consecuencias. Y lo de pagar es literal, porque uno de los primeros efectos de los aranceles puede pasar por un aumento de los precios. A las 10 de la noche, hora española, saldremos de dudas sobre los planes de Donald Trump, y por mucho eslogan del día de la liberación que le pongan, creo que al final para muchos no va a ser un buen día, ni fuera ni dentro del muro. Nuevos datos del caso Koldo. Una empleada de una empresa vinculada al comisionista Víctor Daldama ha confirmado durante su declaración como testigo en el Tribunal Supremo que entregó $20,000 en efectivo a Joseba García, hermano de Koldo, en República Dominicana, aunque no ha aclarado a quién iba dirigido ese dinero.